¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Sábado en Metrópoli. Es la segunda hora ya de transmisión, de hecho, que tenemos para usted, para nuestra audiencia. Muy agradecidos con su participación por el libro del día de hoy, que tiene que ver con poesía. Es un libro de poesía, es un recopilatorio, una selección de los poemas que ha escrito Daniel Fragoso Torres, originario del de Pachuca, Hidalgo, desde el año 2005 hasta el 2025, y que nos hizo llegar Círculo de Poesía Ediciones. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Con eso estará participando. Si no quiere participar por el libro, sabe que también recibimos con mucho gusto sus comentarios, sus puntos de vista, en fin. Para eso estamos esta mañana aquí en Sábado en Metrópoli. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen informativo en materia local? Jalisco presume la aplicación de 2.500.000 dosis de vacunas contra el sarampión en los 125 municipios. Piden no bajar la guardia ante el brote de la enfermedad. Lamenta Secretaría de Seguridad del Estado el silencio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco ante las advertencias que conocía sobre un posible motín en el penal de Puerto Vallarta.
No nos compartieron esa información. Ya estoy platicando presente con la presidenta ese tema para en lo sucesivo, cuando tengan ellos información y es un tema que ponga en riesgo la seguridad, pues que nos compartan para poder anticiparnos.
Detienen en Puerto Vallarta a 8 personas presuntamente vinculadas a una célula local relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de 4 mujeres y 4 hombres. Restablecida al 90% la actividad económica en Chapala tras la ola de violencia del pasado domingo.
Chapala ya ha reanudado prácticamente sus actividades en un 90%. Y el domingo, pues bueno, se encontraban ya algunos turistas que venían de otras partes o de otras ciudades aquí cercanas.
Legisladores del PRI y PAN en el Congreso de Jalisco critican la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum. Consideran que debilitaría al INE y afectaría la competencia política.
Buscan desaparecer la oposición y debilitar al INE, no es otra cosa.
Morena, por su parte, descarta afectación al federalismo por la reforma electoral.
Encontramos nosotros una duplicidad de funciones en los procesos electorales. Por una parte tenemos un INE que organiza elecciones a nivel nacional y luego muchos de esos procesos los replica un IEPC local, que no tendría sentido.
El periodo de preinscripción para educación básica del ciclo escolar 2026-2027 en Jalisco se extendió hasta el 6 de marzo como la nueva fecha límite para realizar el proceso. Los teléfonos en cabina, sus órdenes 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Y déjeme decirle que si usted vive en Tonalá, aproveche porque me están comentando que hoy en Tonalá, Carlos Maguey, precisamente gracias por la información, hoy en Tonalá tendrán abiertos todas las cajas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, porque es el último día para pagar con el programa Borrón y Cuenta Nueva, así como 15% de descuento. Hay instalaciones en el centro, en la unidad administrativa de Walmart de Río Nilo, en la Biblioteca de Santa Paula, en la Plaza Fuente San Gaspar, en Colinas de Tonalá, en Hacienda Real y otros lugares. Así es de que para que usted pueda aprovechar el descuento todavía tiene hoy, sobre todo para aquellas personas a quienes apenas les pagaron el día de ayer y que, bueno, pues hoy ya tienen efectivamente su dinero para poder ponerse al corriente. Entonces, todos los adeudos que tengan por multas, recargos, se les borran si pagan todavía el día de hoy. Repetimos esto en Tonalá desde las 8 de la mañana, ya ahorita, ya abriendo, y hasta las 6 de la tarde. Para que aproveche, repetimos el programa Borrón y Cuenta Nueva. Y vamos con participación de nuestra audiencia. Hay que ver por aquí dónde nos hemos quedado para seguir leyendo lo que usted amablemente nos hace llegar. Dice, a ver, la noticia, gracias al señor Salvador González Beltrán. Dice que la noticia es la suspensión del Mundial de Clavados. También se comunica con nosotros Francisco Javier Casillas Ochoa. Dice, sentí la mañana de hoy tibia. Noticia, el cobarde asesinato en su propia casa en Mazatlán. Sinatra, será Sinaloa, del activista, así como la mujer que nada tenía que ver en los acontecimientos del domingo y por una bala perdida falleció en Zapopan. Quizás a que el gobierno tardó en hacer pública la situación agresiva del crimen organizado. Hago relación el poema del libro con esto del domingo pasado. Participo por el libro. Envío saludos, por favor, al licenciado Gustavo Mantecón. Muchas gracias, Paco. Pues ahí están ya los saludos y la participación. En más también nos dicen, noticia, la muerte del Mencho. Antonio Salmerón Cepeda, anotado ya también, Antonio. Noticia, el triunfo de Isaac del Toro y qué lástima que se hayan cancelado los clavados. Lo que lamenta Lorena Nicino Castillo, quien también, bueno, ya está participando por el libro. Pavel Martínez. Ese poema lo relaciono con mi asombro, con la belleza de la flora silvestre, esa que arrancan despiadadamente para hacer hermosos, si lo pone entre comillas, jardines geométricos encorsetados sin ver la hermosura de florecillas de orilla del camino. ¡Ah, qué bonito, Pavel! Le salió hasta poético. Sí, ciertamente, del poema que leíamos, efectivamente, porque nos empeñamos en poner cosas feas donde hay cosas bellas. La noticia es el triunfo de Isaac del Toro, dice Humberto León Beltrán. Buenos días, hoy no me tocó qué. A Alberto Reyes Santa. La noticia, reforma electoral que hará que de... ¿qué? Que de quede Morena más de 70 años con el poder como el PRI. Por otra parte, los bombardeos de Estados Unidos a Irán. Bueno, ahí está su participación, pero bueno, no sé qué no le tocó. Cecilia, a ver, ay, ya me brincó esto. Hola, ¿qué sabe de la noticia del padre Lolo y la familia Oseguera González? Anónimo. Bueno, pues se dice que el padre Lolo es este sacerdote que se supone habría mandado cartas para abogar por el Menchito. El hijo del Mencho, el Menchito que está en este momento detenido en Estados Unidos. Pero habrá que investigar un poco más, Anónimo. Nos dicen, bueno, aquí nos mandan un montón de videos. Gracias. Dice, me anoto para el libro. Y yo asocio también, igual que Carlitos Maguey, a lo que vivimos el pasado domingo y que jamás pensé vivir. Las dos noticias importantes de la semana para mí fueron los narcobloqueos por la muerte de ese narcotraficante y la psicosis colectiva que crearon. Por eso, además de la cancelación del Mundial de Clavados en Zapopan. Y felicidades al señor Hugo y Martín Arámbula, que hoy cumplen años y te escuchan en casa, al igual que yo antes de salir a trabajar. Y gracias a ustedes, en especial a Víctor y Gris, por la oportuna información y el profesionalismo del pasado domingo y trabajar. Soy Lorena Martínez Garrido. Gracias, Lore, pues ahí está, leída la comunicación, muy amable. También quiero participar en la rifa del libro, Noticia el caos, miedo y daños desatados por la captura del Mencho, nos dice Silvia Alcalá Íñiguez. También, buenos días, inolvidable F la de hoy con Tito Rodríguez y sus mambos, salsas y boleros. En la semana, qué bueno que te gustaron, Enrique Garibay, desde Burnaby, Canadá, que siempre amablemente nos escribe. Y oye, sí, triste, ¿no? Ayer murió Neil Sedaka, definitivamente un compositor importante que dejó marca, que dejó huella. Gracias, Enrique, un fuerte abrazo hasta Canadá. También dice, buenos días, ¿no te has fijado que Trump grazna como pato, camina como pato y tiene nombre de pato? Bonito día, solo un poco de humor. Trump. Bueno, ¿quién nos...? Don José Reynoso. Muchas gracias, don José, por escribirnos. Una más por aquí, María Chávez. Dice, considero desafortunada tu opinión acerca del poeta. Tiene miedo al mundo. Minimizas el arte y sensibilidad de estos creadores. Es tu estilo, burlón. ¿También lo aplicas cuando le preguntas a Víctor qué desayunaste? Caray, María Chávez, pues me parece que está usted tergiversando completamente toda la conversación con el poeta. De hecho, él mismo, si usted escucha, decía que sobrevivimos en muchas ocasiones ante el miedo que le tenemos a la vida Y justamente de esas preguntas que nos hacemos al interior, justamente de esas preguntas surge mucho de la poesía. Me parece, y se lo digo con todo respeto, yo no me estaba burlando de ninguna manera, yo soy particularmente muy fan de la poesía, y hay cuestiones en donde sale efectivamente el miedo también, el miedo que tenemos todos los seres humanos, y sale de una manera muy poética, muy bella y hasta muy analizada. De verdad creo que su percepción fue totalmente errónea. Y yo no sé aquí, dice, ¿también lo aplicas cuando le preguntas a Víctor qué desayunaste? Pues yo no le pregunto a Víctor qué desayunó. No sé, Mari. Pero bueno, ahí su comentario, muy respetable, y gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Dice, pregunto, ¿el programa Borrón y Cuenta Nueva también es para la zona metropolitana? Soy Mari B. No, Mari, esto es únicamente para Tonalá. Únicamente para Tonalá es este programa, es un programa, digamos, municipal. Marta Elena Salas Rábago, participa por el libro La Noticia de la Semana es la Muerte del Mencho y los Narcobloqueos. Gracias, Marta. Y también, bueno, Vero, te mando un abrazo, Vero. Te mando un abrazo. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Don Antonio Acuña nos comparte que él dice, soy afortunadamente nacido entre los años 50 y 60 con la influencia de los artistas musicales de Puerto Rico y Cuba, los boleros aquí en México, y disfruté la música a través de su trabajo recordando los años de mi niñez, adolescencia y juventud y aún en estos tiempos. Bueno, se refiere precisamente a la efeméride del día de hoy. Raúl González dice, deberían encarcelar a todos los pederastas y violadores de niños involucrados en el caso Epstein, Bill Clinton y anteriores presidentes de Estados Unidos, así como al actual Donald Trump. Tal vez así terminarían con los casos de violación que no se resolvieron ni se investigaron en su momento. Arturo Alonso considera que la noticia es que nos quitaron el Mundial de Clavados, deporte en el que sí somos sobresalientes. Sí, México realmente tiene ahí en los clavados una historia interesante. Como que somos mejores en el ámbito individual, ¿no? No sé, se han hecho análisis de que como equipo o en conjunto no funcionamos mucho los mexicanos. Yo estaría un poquito en desacuerdo con eso, ¿no? Pero bueno, en el deporte, como que algo ahí ha habido de, pues de verdad y hasta cierto punto, porque mire, por ejemplo, hemos tenido en el ámbito también, por cierto, de estos deportes acuáticos, ay, ¿cómo se llama este que es? Ay, se me fue el nombre, que son varias chicas nadando en el agua con música, ay, se me fue el nombre exacto. México ha tenido buenos resultados, ¿no? Ha tenido buenos resultados. Igual ahorita usted me recuerda cómo se llama específicamente esa disciplina y creo que ahí, por ejemplo, México también ha tenido cosas importantes que aportar y estamos hablando de equipo, ¿no? Entonces, bueno, ya usted me dirá, ¡ay, se me fue el nombre, no puede ser! Se me fue el nombre, más zanahoria es la que, nado artístico, sí, es nado artístico, efectivamente, nado sincronizado, es efectivamente, Enrique, gracias, Enrique Vero, nado sincronizado, efectivamente es como se llama esta disciplina. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí tenemos, le digo, cosas interesantes. En fin, ya usted también tendrá su propio punto de vista. Pero mire, vamos a otras cosas donde me parece que sí no debería de ser el tema así. ¿Sabe usted que se conmemora el día de mañana, primero de marzo? El día de la cero discriminación. Vivir excluidos, el México que discrimina. Ese es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
México es un país en el que se discrimina. Y no solo eso, se discrimina cada vez más. Este primero de marzo se conmemoró el Día de la Cero Discriminación y en este contexto revisamos cuál es su situación en el país. Entendamos la discriminación como una forma de rechazo hacia una persona o un grupo de personas de forma injusta, basado en estereotipos, prejuicios y estigmas. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional sobre discriminación realizada por el INEGI, 2 de cada 10 mexicanos reconocieron haber sido objeto de algún tipo de discriminación, una cifra 3.5% superior a la registrada en el estudio previo. Los mexicanos reconocemos el problema. Aquí, un sondeo realizado por Azteca.
Bueno, en la sociedad todo mundo creo que tenemos discriminaciones, tanto por el físico, a veces hasta porque no tienes una escolaridad, y pues a eso se basan mucha gente. O sea, ya ahorita ya la actualidad se fija más en porque el estudio, por el físico, y a veces no encuentran hasta trabajo los jóvenes, o hasta uno como gente ya mayor o grande, ¿no?
Pues a lo mejor por el sobrepeso, o porque hay gente muy, pues muy alzada, ¿no? Que trata de ver a la gente abajo. No somos un cuerpo, somos personas.
Bueno, a lo mejor porque digan que uno camina medio mal, o está uno feo, o X cosas, ¿no? Que está uno más gordito, o más flaquito, por todas esas cosas, ¿no?
La encuesta realizada por el instituto permite conocer cuáles son los grupos de la población que se han sentido más discriminados. La lista la encabezan los afrodescendientes, con más del 35%, las trabajadoras del hogar con un porcentaje muy similar y en menor proporción las personas con discapacidad. Hasta el color de la ropa es objeto de discriminación, compartía a N+ Lía, una estudiante.
Soy una persona que constantemente sufre discriminación y acoso por mi manera de vestir, o sea, porque principalmente porque es negra, ¿no? Me tienen que revisar las mochilas cuando entro a las tiendas, cuando pues no hay ninguna justificación porque entro como todas las demás personas.
El estudio también revela que es en el estado de Mérida en donde más se discrimina. En esta lista también aparecen Puebla, Querétaro, la Ciudad de México y Jalisco. El director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Óscar Jaimes Bello, exponía cuáles eran los motivos de discriminación más frecuentes.
Debido a su forma de vestir o arreglo personal, por tener tatuajes, por la ropa que usa, por la forma de peinarse o por tener perforaciones. Mientras que 27.5% lo relaciona a su peso.
Entre hombres y mujeres, el mayor porcentaje de personas que se sienten discriminadas corresponde a estas. De hecho, afirman que parte de la discriminación que sufren es precisamente por ser mujer. Esto explicaba la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín.
El total de mujeres que sufrieron discriminación el último año, más de la tercera parte, 35.3%, reporta haber sido tratada de manera diferenciada por el hecho de ser mujer.
El tema preocupa porque los esfuerzos para generar mayor conciencia y la normatividad vigente para erradicar esta práctica evidentemente no dan resultados. Hoy se discrimina más en México a pesar de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, una ley que tiene ya 20 años. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ay, de veras yo no entiendo. Por eso viniste tú a explicar.
A sus órdenes, lo que quiera.
Oye, ahorita tuve un lapsus de esos que se te olvida. ¿Cómo se llaman esas muchachas que nadan en el agua y hacen figuras? Y la gente muy amablemente, nado sincronizado.
Nado sincronizado.
Es que a veces pasa como que... No te quedas
nado artístico.
Nado sincronizado. Sí, bueno.
Es ya. Correcto.
En fin. Otro cafecito para despertar. ¿Qué nos traes esta mañana, mi querido Martín?
Bueno, pues hay información interesante, hablando de aspectos acuáticos, hasta una medalla traigo también ya.
Oye, déjame te medalla. Pregunto, ¿tú crees que se logre rescatar el
Andan en eso, es que China es el único ahí que medio cierra los ojos para no venir. Los demás, aparentemente, ya dijeron que sí, pero
¿ah, sí?
Pues China es la potencia.
Pues de modo que no venga.
Ajá.
Bueno, pues a ver.
Andan en eso.
Suerte con eso.
¿Va?
Adelante, Martín.
Pero bueno, vámonos precisamente con la información deportiva. Arrancamos con el tema de la Liga MX. El día de ayer comenzó la actividad de la jornada 8 de la Liga MX. Ojo, la jornada nada más se llevará a cabo en dos días, ayer y hoy. Mañana no hay partidos, para que mañana Luis Durán y todos los demás del Real Madrid se dediquen a sus labores nada más, a hacer que hacer y todo lo demás. Va, el día de ayer, cuatro partidos. Y vámonos con lo que ocurrió allá en el estadio de los Xolos, el Estadio Caliente, donde el equipo de Tijuana empató 1-1 con Pumas de Universidad. Goles de Ramiro Arciga por el equipo de casa y Juninho por Pumas de Universidad. Escuchemos lo que dijo el técnico Efraín Juárez, dejando en claro que Pumas con ese punto es sublíder. Lo escuchamos. Y va invicto además.
Siendo y lo vengo repitiendo, todo esto que está pasando ahora con el equipo es de los jugadores. Realmente estoy encantado, estoy satisfecho, estoy emocionado, estoy ilusionado, agradecido, porque creo que han entendido la idea, el compromiso, el esfuerzo, lo que hacen cada día, cada entrenamiento, que lo reflejan dentro de la cancha, más allá de demostrar o más allá de decir que estamos ya para otras cosas o que Pumas ha regresado. Creo que hemos sido un equipo humilde, porque cuando la situación no ha estado bien, nos hemos callado, hemos trabajado. Yo creo que la cosa está ahí, porque la realidad es que hoy no nos vamos satisfechos, esa es la realidad. Me parece que ante un rival importante que hace 15, 16 partidos no pierde en casa, y que era difícil, sabíamos que era difícil, el equipo se comportó, el equipo generó, el equipo fue, el equipo trató de ir por derecha, por izquierda, por el centro, con centros, por
parte de lo que dice Efraín Juárez. Pumas de Universidad, insisto, invicto en lo que va del torneo. Y de esta manera, bueno, pues el equipo de Universidad, como lo mencionábamos, llega a 16 puntos, es segundo lugar de manera provisional, abajito de las Chivas, a 2 puntos del rebaño. El Atlas, el equipo de los rojinegros del Atlas, ayer sumó su tercera derrota en el torneo, cayó 3-1 de visita a los Bravos. Para el triunfo marcaron José Luis Rodríguez, Denzel García y Gustavo Ferrariz en autogol. Ponchito González de penal descontó por los rojinegros. Diego Martín Coca lamentó la derrota y esto comentó después del partido.
Con el primer gol, pero la verdad que el equipo empezó a presionar, a jugar mano a mano, emparejó el partido, nos pusimos 1-1. Un gol antes que termine el primer tiempo también te vienen las cosas un poco abajo. Y bueno, se intentó, sabiendo que nos cuesta también el tema de tener profundidad, sabiendo que tenemos muchas cosas todavía para mejorar, pero bueno, ya está, no hay tiempo para lamentarse, porque el miércoles tenemos un partido de vuelta en casa, tenemos 2 partidos en casa y tenemos que tratar de poder recuperar esos puntos.
Ahí lo que señala precisamente el técnico de los rojinegros del Atlas, Diego Martín Coca, ni hablar, no hay tiempo para lamentar, dice el entrenador. Y bueno, ayer tercera derrota para el equipo del Atlas. En los demás juegos, Mazatlán sorprendió y ayer le ganó 1-0 al Pachuca, el gol de la victoria, obra de Dudu Teodara, este brasileño. Así que muy buena victoria del Mazatlán, que prácticamente revive. Ya había tenido una victoria de visita y ahora obtiene una en casa, su primera victoria como local en lo que va del torneo de este cuadro mazatleco, que no hay que olvidar, vive su gira del adiós porque se convertirá en Atlante en el próximo torneo. En el otro encuentro del día de ayer, porque ayer fueron 4, Querétaro en casa empató con el Santos 2-2. Para el día de hoy, la agenda indica lo siguiente: Toluca contra Chivas a las 5 de la tarde. La novedad, Luis Romo, que está de regreso en la convocatoria del cuadro rojiblanco. San Luis estará recibiendo al Puebla también a las 5, a las 7. Monterrey, Cruz Azul y León Necaxa. Y a las 9 de la noche, América recibe a los Tigres. Les recuerdo que en la Liga de Expansión MX también hay actividad. Y el día de ayer, el Tapatío empató 2-2 en su partido enfrentando a Correcaminos allá en Tamaulipas. Para el día de mañana, a las 12 del día, UDG recibe al Atlante. También mañana, Tepa visita a Tlaxcala. Por otro lado, hay actividad, desde luego, en torno a este trofeo de FIFA. Ayer comenzó la gira en la Ciudad de México. Llegó este trofeo. Vamos a ver qué selección es la campeona del mundo, pero esta selección que va a aportar el equipo campeón del Mundial 2026 llegó a México y está ya en Guadalajara. Ya llegó en este momento a Guadalajara el trofeo y se va a exhibir hoy y mañana en el Estadio Akron. Y recordarle que el día de ayer se llevó a cabo el tema del sorteo de la Champions para los octavos de final. Quedaron series interesantes como la del Real Madrid contra el Manchester City, la de Barcelona frente al Newcastle, el actual monarca PSG que se enfrentará al Chelsea. En lo que respecta a la Conference League, ahí habrá mexicanos. El tapatío Mateo Chávez tendrá participación con el AZ Alkmaar cuando enfrente en la serie al Sparta de Praga de República Checa, y el AEK Atenas con Orbelín Pineda enfrentará al Celje de Eslovenia. El día de ayer, actividad del Mundial de Clavados, primera fecha en Toronto. Y tenemos que medalla para México. El día de ayer la ganó en equipos mixtos. Brilló precisamente el cuadro mexicano para conseguir la medalla de segundo lugar. Fueron en mixtos en 3 y 10 metros. El equipo compuesto por Aranza Vázquez, Osmar Olvera en los 3 metros y en los 10 metros, Gaby Agúndez y Randall Willars. El día de hoy buscarán medalla Osmar Olvera y Juan Celaya. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.
Participación de usted, Mari González dice, ojalá y les paguen el maíz bien a los campesinos y no les den una bicoca, que después de su trabajo y esfuerzo reciban una remuneración justa. Dice también Ricardo Fuentes de Ocotlán, Jalisco, el cierre histórico del mercado de abastos, es para él la noticia de la semana. Raquel Cortés, Griselda es la que le pregunta a Víctor, ¿qué desayunaste? Bueno, sí, Gris le pregunta, yo no le pregunto, solamente digamos que en lo que a mí concierne, yo no le pregunto a Víctor, ¿no? Pero muchas gracias porque otras personas igual amablemente me han dicho lo mismo. Yo solamente le contestaba a esta persona, yo no le pregunto a Víctor, ¿no? Digo, ¿para qué metemos a Gris? ¿Qué caso tiene? ¿No? Digo yo. Y bueno, vayámonos a reflexionar qué le parece esta mañana con Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Estimado Ulises, ¿cómo estás hoy? ¿Sobre qué reflexionarás en este espacio? Buenos días.
Híjole, Meche, buen día. El sábado pasado no nos imaginábamos lo que ocurriría el domingo. Realmente nos sorprendió a todos los ciudadanos. Y eso es una mala señal de una estrategia que no funciona, una estrategia de seguridad que ha fallado, que lo hemos dicho muchas veces, y que pues agarró a todos dormidos, y no es que los ciudadanos tengamos la culpa, definitivamente no. Realmente las labores de inteligencia, la comunicación que existe entre la federación, los estados, los municipios, pues ya vimos que no existe. Y ahora en este momento, a una semana casi de los hechos que no han terminado, ojo, debo decir que por más que nos digan en discursos que ya terminaron, que todo está en la normalidad, creo, y como lo he dicho muchas veces en este mismo espacio, hay que salir de la zona metropolitana de Guadalajara para darnos cuenta de la realidad. Hay que pasear por Sayula, por Gómez Farías, por San Gabriel, por Tapalpa, por Talpa, Mazamitla, por todos los municipios que colindan con Michoacán, que colindan con Colima, allá por Autlán. Hay que pasar por aquellos municipios y darnos cuenta de la realidad. En este momento hay gente que no puede salir de su casa en la tarde, en la noche. Las carreteras están vacías, falta vigilancia, no hay policías, no hay patrullas. El orden lo pone el crimen organizado, no las autoridades. Esa es la realidad en este momento, una semana después de que ya las autoridades municipales y estatales nos dicen que ya pasó todo, que ya estamos en calma, que estamos en paz. No. La realidad no es esa. No estamos en calma, no estamos en paz. Y realmente hay muchas personas que viven con miedo. Y creo que es lo que no se vale. Tratar de mantener una imagen falsa por un evento deportivo, pues sí, de talla mundial, pero un operativo que ha costado más vidas, que ha costado más miedo, que ha dejado pérdidas económicas, no debería volver a repetirse. No podemos dejar que la zona metropolitana de Guadalajara se convierta en Sinaloa. A ver, lo que pasó el domingo pasado es lo mismo que le ha ocurrido a otros cárteles, y hemos visto las reacciones cuando se fragmentó el cártel de Sinaloa, que fue detenido el Chapo, que fue enviado a Estados Unidos, que si el Mayo Zambada fue enviado también a Estados Unidos, que si los Chapos, que si la Malliza. Vemos que Culiacán en Sinaloa tiene más de 11 meses, prácticamente un año, en violencia sin que ni una autoridad pueda hacer algo al respecto. La zona metropolitana de Guadalajara ha tenido incendios de vehículos todos los días desde el domingo pasado. Previo a ello eran esporádicos, sí ocurrían, obviamente el actuar del crimen organizado, pero hoy son más constantes, y no quiere decir que sea parte de una normalidad que los ciudadanos queremos. Que vayan hacia el sur del estado, a menos que pongan una muralla para evitar que los visitantes internacionales visiten Sayula, San Gabriel, Gómez Farías, Ciudad Guzmán y todos aquellos municipios, a ver, Techaluta, todos esos municipios del sur de Jalisco donde controlaba y donde opera el crimen organizado. ¿Qué van a hacer? ¿Van a poner una muralla para que nadie pase para allá? ¿Los van a esconder bajo la alfombra? No, la realidad es no. Creo que deberían de combatir bien la delincuencia, decirnos a los ciudadanos cuál es la realidad, qué es lo que estamos viviendo, no para que vivamos con miedo, para que sepamos protegernos también nosotros como ciudadanos, porque las únicas víctimas, los únicos afectados de todo lo que ha pasado somos ciudadanos. Las autoridades, ellos viven bien, en vehículos blindados, con escoltas, eso lo vemos todos los días y lo hemos dicho muchas veces, pero pareciera que no les importa la situación de los ciudadanos. Sí les importa un evento internacional que habrá próximamente, pero pareciera que los ciudadanos no. Yo los invitaría a voltear a ver hacia el sur de Jalisco, y sin contar Michoacán y sin contar Colima, nada más que vayan hacia el sur de Jalisco y vean si las cosas están de manera normal.
No, definitivamente hay cosas que no, la situación no está normal todavía, ¿no? Simple y sencillamente lo que hemos tenido en zona metropolitana de Guadalajara con los incendios, automóviles. Yo me pregunto, ¿eso es parte del vandalismo o es todavía secuela de lo que pasó el domingo? Digo, me llama la atención, pues, ¿no? Porque tú recordarás inclusive, que también hay que decirlo, digámoslo así, en justicia, antes de que ocurriera lo del domingo pasado, ya habíamos tenido la quema de algunos vehículos en la vía pública y por la noche, Ulises.
Sí, claro. A ver, es que los hechos ya habían ocurrido y eran reacciones del crimen organizado. Decir que es vandalismo, decir que no es terrorismo, decir lo que quieren con los discursos, pues obviamente es minimizar la situación. Si es vandalismo, pues es un acto de una pandilla local, algo que no tiene que ver con una reacción de una molestia de un cártel. Y lo que estamos viviendo en este momento, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en el sur de Jalisco, en municipios de Michoacán, en Colima, en Nayarit y en prácticamente 20 estados de la República, es reacción del domingo pasado. Esa reacción del domingo pasado no ha terminado. Lo que pasó el domingo pasado tras la muerte del Mencho no ha concluido ni en la zona metropolitana de Guadalajara ni en el estado de Jalisco, y menos en las otras entidades donde operaba esa organización criminal. Están en reacomodos, están en decidiendo qué va a pasar, están entrando otros cárteles a tomar esas figuras de poder, y obviamente, ¿cómo lo van a hacer? No van a hacer con elecciones, van a hacer obviamente con homicidios, va a ser con control de plaza. Habíamos visto, a ver, y no hemos hablado de la narconómina, que invariablemente si era o no era la oficial, que habrá quienes la descalifiquen y quienes digan que no sé qué, existía esa nómina. Y no es por los papeles que hemos visto, por los papeles que se han difundido ni en redes sociales ni en los medios de comunicación. Lo sabíamos. Sabíamos que el cártel tiene pagadas autoridades. Y la situación de violencia no va a terminar hasta que terminen también esas complicidades. Los narcopolíticos. El tema es muy amplio para hablar. Y creo que no podemos hablar de tranquilidad cuando la realidad que vivimos los ciudadanos en las calles es muy diferente a lo que nos dicen en discursos, Meche.
Efectivamente, pues como siempre te agradezco, estimado Ulises, y espero que tengas un gran fin de semana, que como bien dices tú, hace 8 días no nos imaginábamos lo que íbamos a vivir el domingo. Y esperemos que, pues, que ya no se repitan episodios de esa magnitud.
Esperemos que así sea, Mitch. Muchísimas gracias. Un bonito fin de semana.
Gracias igualmente, Ulises.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Aquí estamos de regreso con usted, ya básicamente para pues cerrar este espacio informativo y saber efectivamente quién se lleva el libro del día de hoy, llamado Ser Silencio, escrito por Daniel Fragoso Torres. Él es poeta mexicano, específicamente es de Pachuca, Hidalgo, e hizo, mejor dicho, una recopilación de lo que ha escrito él desde el 2005 al 2025 en este pequeño libro. Es un libro que básicamente yo diría que se lo avienta, pues como dicen por ahí, en una sentada lo puede leer. Así es de que, bueno, aquí está y ya sabremos quién se lo va a llevar. ¿Estás listo? Mi querida Luz Balvaneda, que como siempre nos ayuda precisamente para lanzar las papeletas al viento junto con las penas. Y sabremos entonces quién será la persona que el día de hoy se lleve este libro, esperando que lo pueda disfrutar. Y bueno, aquí déjeme leer rápidamente algunas otras comunicaciones. Me dicen, Mercedes, no me digas que no sabías que Gris es la que le pregunta a Víctor por el desayuno. A ver, momento, yo no quiero hacer una controversia de esto. Yo lo que dije y le respondí específicamente a la persona, yo no soy la que le pregunta. Como que el pleito de la señora es conmigo, no es con Gris ni con nadie más, es conmigo, yo le respondo lo que yo hago o dejo de hacer, nada más es con ella. Entonces, claro que sé, claro que escucho a mis compañeros y, pues bueno, hasta ahí quede, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí queda, no más. Y bueno, ahora sí, mi queridísima Luz Balvaneda, ¿ya estás lista? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, bien, Meche. La noticia más nombrada fue los narcobloqueos, las pérdidas económicas y todo lo que conllevó a formar el pueblo fantasma del fin de semana pasado.
Qué cosa, ¿verdad?
Así bueno, es.
Pues vamos entonces, las vamos a lanzar al viento junto con las penas. ¿Cachas una en el aire?
Sí.
Ahí está. ¡Y ay! ¿A quién cachaste, mi querida Luz?
Lorena Nicino Castillo.
Pues felicidades, Lorena. Suyo es el libro, que lo disfrute muchísimo. Muchas gracias, Luz.
A ti, Meche.
Y bueno, pues ahí está entonces. Gracias al resto de nuestra gentil audiencia que el día de hoy participó. Suerte para la próxima y discúlpeme si no alcanzo a leer toda su comunicación al aire. El tiempo, pues, siempre es limitado. Y tenemos ya en la línea telefónica al padre Guillermo Chávez. Padre, lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche, y con el gusto de siempre de compartir este espacio aquí en Radio Metrópoli. Y es que ya iniciamos el segundo domingo de la cuaresma. Ya Dios mediante el domingo, Dios nos invitará de nuevo a estar en nuestras parroquias para escuchar su palabra. La cuaresma nos invita cada año a emprender un camino interior que no es sencillo. Se trata de dejar atrás seguridades, revisar lo que nos ata, escuchar de nuevo la voz de Dios que nos llama por nuestro nombre. Y el Evangelio de este domingo es el Evangelio que nosotros conocemos como la Transfiguración. Jesús, que se revela en todo su esplendor junto con sus amigos, que invita a subir al monte, Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? Este Evangelio aparece como un alto en el camino, un respiro luminoso que Dios concede a los discípulos para sostenerlos en el camino hacia Jerusalén. No es un espectáculo para admirar, sino una revelación que les va a transformar la vida. En el monte Jesús se muestra tal como es, el Hijo amado del Padre, el que lleva
en su rostro la luz que no se apaga, pero esa luz no es evasión ni refugio, es anticipo de la gloria que brotará de la cruz. Pedro quiere quedarse allí cuando mira aquel esplendor y quiere construir tiendas. Qué a gusto estamos aquí. Él quiere detener el tiempo. Nosotros también buscamos a veces un cristianismo cómodo, sin sobresaltos, sin renuncias. Sin embargo, la voz del Padre nos recuerda el centro de la fe. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Escuchar a Jesús implica seguirlo, y seguirlo implica bajar del monte para caminar con Él hacia la entrega total. La transfiguración nos revela quién es Cristo, pero también quiénes somos nosotros, hijos amados, llamados a dejarnos iluminar y transformar por su presencia. La Cuaresma es ese tiempo en el que Dios nos toca, como a los discípulos, para levantarnos del miedo y ayudarnos a descubrir qué sombras impiden que su luz brille en nuestra vida. Que todos y cada uno de nosotros sepamos subir al monte para ver su gloria y bajar, por supuesto, para que podamos transformar con esa luz nuestras realidades humanas. Este es el mensaje, Meche, de este segundo domingo de Cuaresma. Cuídense mucho.
Muchísimas gracias, Padre Guillermo Chávez. Que tenga un estupendo fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Y el maestro Enrique Rodríguez nos invita hoy a sintonizarle en Agenda Local a las 11 de la mañana, porque estará abordando un tema muy interesante, un tema que sin duda alguna trae ahorita ahí sus cuestiones pues muy politizadas y polémicas. Hablarán sobre los pros y contras de la nueva jornada laboral de 40 horas. Así es de que esa es la invitación que le extendemos para hoy a las 11. Y antes de las 11, a las 9, quédese con nosotros porque le tenemos un tema bastante interesante también en Diálogo Abierto. Gracias, Luz. Gracias, Luis. Soy Mercedes Altamirano. Para las personas que ya se desconectan, espero que tengan un estupendo fin de semana. Gracias, como siempre, por su escucha y hasta el próximo sábado.